Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skin. Soy Izzy, su host, más conocida como The New Way, que me puedes encontrar en Instagram como thenewway.cl. Te doy la más cordial bienvenida a este episodio que después de mucho tiempo puedo retomar el podcast. Y la verdad, siendo bastante honesta, es porque he estado priorizando algunas cosas de mi vida. Me voy a casar a final de año, así que ser una novia full time medio que me ha usado partes de mi agenda. Aparte, como ya saben, en los capítulos anteriores han podido escuchar un poco, soy una corpo girl, así que estoy de 9 a 6 en una oficina. Pero aparte soy cosmetóloga y comparto mi experiencia y mi filosofía del cuidado de la piel a través de mi Instagram, así que ahí me puedes encontrar y ver el contenido que comparto. Este podcast es para mí un lugar seguro en donde puedo compartir temas que están presentes en mi experiencia de vida y que me hace sentido querer compartirlo. En los últimos meses no me he podido hacer el tiempo y no lo he puesto realmente como prioridad y tampoco he sentido esa necesidad. Creo que he estado muy hacia adentro y muy en mis procesos de evolución, procesos terapéuticos que a veces necesitan un poco más de shadow working, de estar un poco más en silencio y observando y no tanto compartiendo y comunicando porque, no sé, me gusta la verdad acá compartir cosas e ideas que ya tengo integradas en mi vida y que me permiten poder compartirlas desde mi experiencia y seguridad y no simplemente como un caos y una hora terapéutica acá que no le va a servir a nadie. Hace poco tuve una experiencia que sí dije, ok, acá tengo que entrar en un proceso en donde tengo que concentrarme y centrarme y volver a mí. Y creo que ya llegó el momento en donde llegué a mí y donde tengo más claridad de cómo puedo enfrentar esta situación y cómo lo quiero compartir aquí también por si tú estás o estuviste o probablemente estés en una situación así. La verdad es muy importante el trabajo de autocuidado, de autoconocimiento, del balance emocional, del balance del sistema nervioso, no solamente porque te va a permitir vivir una vida mucho más plena, una vida mucho más tranquila, una vida con mucho más sentido y con mucho más motivación en realidad de querer vivirla. Y siento que ese trabajo solamente lo puedes hacer tú. Obviamente puedes buscar en experiencias de vida que la vida misma te va a ir mostrando, pero es importante poder hacer un espacio para impactar de forma positiva en la vida desde el interior. Y obviamente, aparte de eso, soy una fiel creyente que mientras más autocuidado interno inviertas, mejor se va a ver tu piel. Suena muy superficial, pero la verdad es que ustedes pueden también experimentar en su vida. Si conocen a alguien que no experimenta con tanta intensidad los efectos del estrés, por ejemplo, tienden a tener una piel mucho más suave, mucho más luminosa, y esas personas también tienden a tener rutinas muy simples. Es decir, que la consecuencia de que tengan una piel tan luminosa y tan saludable viene de la salud que integran dentro de sí mismo. Así que sí, efectivamente, creo que el cuidado de la piel no se trata solamente de los tratamientos superficiales que podamos aplicar sobre nuestra piel, sino que también de los tratamientos o terapias o experiencias que te enriquezcan como persona y te permitan entregarle luz a esas oscuridades que capaz podemos estar observando, reconociendo y aceptando que están dentro de nuestra persona. Hay veces que no nos damos cuenta de los maestros que llegan a nuestra vida y no darnos cuenta no nos permite poder usarlos a nuestro beneficio y efectivamente tomarlos como un aprendizaje. A raíz de esto me pasó una experiencia en mi cuerpo de trabajo. Yo trabajo en una industria bastante masculina, bastante antigua, de la old school. Trabajo con cientos de boomers que ya entenderán más o menos, si es que estás en mi generación, que tenemos muchísimas, muchísimas diferencias para hacer nuestro trabajo. Principalmente por el espacio que tiene el trabajo en nuestra vida, el protagonismo que tiene el impacto de las personas con las que trabajas en tu vida también. No sé si se entendió ese punto, pero somos personas que estamos un poco menos involucrados en el día a día de una oficina y simplemente vamos, hacemos nuestro trabajo y calabaza, cada uno para su casa. Entonces, este pensamiento más boomer, más antiguo, tiende a rozar un poco los límites con la generación millennial, y eso que yo la verdad siento que nací boomer, como que no me considero una persona que tenga bastantes diferencias valóricas más allá de esto del trabajo, de la forma en la que trabajan, de las jerarquías, de los tratos, de las formas de comunicación, que para mí muchas veces no tienen ninguna validez y no tienen ninguna justificación de que sean de esa forma. Pero aún así, me gusta muchísimo mi trabajo y esto también lo veo como un maestro que me está enseñando a fortalecer esas tendencias de mí que aún no se sienten tan cómodas o tan claras. Y a eso viene este podcast. Muchas veces podemos salir corriendo de las situaciones que nos generan incomodidad. Eso es como un fact. Algo que no se siente cómodo, que no se siente agradable, que no se siente placentero, la primera reacción de un humano es salir de ahí. Yo no estoy hablando de los casos en donde tu integridad física está en problemas o efectivamente hay un maltrato. Yo estoy hablando de las situaciones normales de la vida que podemos extrapolar y hacerlas un caso de estudio, como es este caso. O sea, yo trabajo en un ambiente seguro, en un lugar en donde no estoy agredida físicamente y en donde simplemente trabajo con personas con personalidades muy, muy fuertes y con opiniones muy determinantes, cosa que a veces obviamente intimida. Y nada, es parte de mi trabajo, lo acepto así como es. Si no se sintiera así de agradable o así de cómodo o así, yo no lo interpretara como un maestro en mi vida, probablemente, obviamente, me iría de este trabajo. Como que hoy en día, 2024, podemos simplemente cambiarnos de trabajo con gran facilidad. Pero por alguna razón, hace 6 años sigo en esta empresa y la verdad es que últimamente la he entendido como un gran maestro porque hay muchas instancias de la vida en donde uno no puede controlar lo que hace la otra persona. Y pararse siempre desde una perspectiva como de víctima o de que las cosas te pasan a ti o de que todas las personas están en contra tuyo y que si alguien te trata mal te vas a ir a meter a una cuevita y te vas a esconder y nunca más salir de ahí. Debo decir que si estás pensando en hacer algo con tu vida, con impactar de forma positiva en tu entorno, es necesario que desarrolles algunas habilidades de poder convivir con personas que son difíciles. De esto se trata el podcast de hoy, cómo lidiar con personas difíciles. Y yo acá vengo a compartir desde mi experiencia, una experiencia que tuve, una bastante negativa desde mi perspectiva, opinión, experiencia, en donde una de las personas con las que trabajo totalmente enloqueció y se salió completamente de la gestión emocional que le impactaba a él. Muchas veces también debo reconocer que en una industria antigua y masculina, que venga una mujer latina a decirles lo que tienen que hacer o a decirles, indicarles que tienen que hacer algo mejor a personas que llevan miles de años trabajando en esto, obviamente se siente incómodo para ellos y muchas veces también para mí. Porque yo sé que tienen unas creencias limitantes que obviamente no han tenido la oportunidad de trabajar muchos de ellos y no es mi culpa. Y tampoco mi responsabilidad. O sea, esto no es un trabajo terapéutico. Yo hago un trabajo totalmente de gestión y administración y estrategia. Así que por ende no me involucro en las personas. Si bien obviamente soy latina y soy mucho más abierta con mi vida, con mis emociones, con lo que me siento o lo que no me sienta bien. Pero eso no significa que porque una persona no tenga la capacidad de gestionar sus emociones y la frustración lo colapse, me lo tire a mí porque se le paró la gana básicamente de querer hacerlo de esa forma. Y la verdad es que la primera instancia sí me impactó, porque hace un montón de tiempo que no trabajaba con alguien que personalmente me quisiera agredir verbalmente y me quisiera depositar su frustración en mí. Y mi primera reacción obviamente fue como, what the fuck, these boomers, como que en verdad, francamente no sabía cómo lo que estaba pasando, porque siempre obviamente hay un trato cordial, un trato político, un trato bastante formal de hecho, pero este personaje no pudo sostenerse y no pudo como gestionarse básicamente en ese momento. Quizás tuvo un mal día, no sé, la verdad es que para mí es irrelevante. Y a raíz de todo esto, mi primera reacción fue como, fuck, hay gente muy mala y hay gente que realmente es capaz de malinterpretar todo lo que uno dice y usarlo en tu contra.
Como que ese fue mi primer como aha moment, como ok, aquí no todos somos buenas personas. Y mi segunda reacción fue de poner límite y de poder decirle de forma muy pragmática, muy directa, no en un tono amoroso, porque no tenía ganas básicamente, pero sí en un tono correcto, profesional, que le permita poder entender claramente lo que yo tenía que decirle y lo que es parte de mi trabajo. Si yo en verdad para ir a pelearme no me pagan. Y después de poner este límite vino como una sensación bastante incómoda, una sensación un poco que mezclaba un poco de culpa de si efectivamente yo estaba haciendo algo mal, que mezclaba un poco de wow, no quería como desayunarme la bad vibe de una persona. Y por otro lado también como este temple o este centro que logré tener a pesar de haber estado como nunca le. Yo creo que obviamente te ha pasado que tienes una situación en donde es como media adrenalínica, por ende terminas y es como. Como que necesito tomar un vaso de agua y como ir a caminar un minuto porque realmente fue como demasiado como el tono o la energía en realidad que recibía esa persona. Y esto me llevó como un camino como que duró como una semana más o menos este proceso, que obviamente también acompañado con la terapia que yo hago semanalmente, donde hablo de mi vida. Y me abrió tres puertas importantes que quiero mencionar en este podcast y que la verdad siento que aplican en todos los tipos de personas difíciles o personas que te toque, que te tenga que tocar, porque en realidad uno puede elegir y a veces uno no puede elegir tratar con personas difíciles. Lo que sí es que siempre hay, en todas partes hay personas que son difíciles. Hasta en una fila del supermercado a veces puede tocarte a alguien que es más complicado. Y una de estas tres puertas, la primera es la capacidad que tengas tú de conocer tus límites, hasta dónde te pueden tratar de cierta forma, en cualquier sea el escenario, y hasta dónde tú sabes que desde ahí hacia adelante ya no es una forma de tratarte. Y gracias al trabajo de autocuidado, a una infancia preciosa que tuve, a la educación que me dieron mis papás, a la educación que tuve en mi colegio, soy una persona que entiende muy bien de qué forma me tienen que tratar. Y esto no quiere decir que a mí me tengan que tratar así como una princesa, una reina, me tienen que abanicar y hacer una reverencia cada vez que me ven. No, obviamente. Pero sí conozco los extremos, hasta dónde efectivamente una persona se puede dirigir a mí de cierta forma. Y creo que eso se vincula mucho con la segunda ventanita, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento te permite poder ver y reconocer cuáles son esos límites, ver y reconocer tu comportamiento, porque muchas veces puede ser que tú seas la persona que sale de ese límite o que pases el límite de otra persona. Como que acá tampoco estamos hablando de que somos blancas palomas, ni de que esta persona como que necesita ser funada, no, sino que simplemente lo tomamos como un caso de estudio para poder simplificar y ejemplificar un poco más el ejemplo y el tema que quiero tratar hoy en el podcast. Si no desarrollamos ese autoconocimiento, es muy difícil que tú sepas dónde están esos límites. Y la tercera ventanita es una sensación de ser merecedor o de ser merecedora. ¿Qué mereces? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir que efectivamente te tienen que tratar de una forma o de otra? Que esto obviamente se vincula mucho con la experiencia que tengas poniendo límites, se vincula mucho con tu amor propio, con los límites, con en realidad todo lo que es como lo que mencionaba anteriormente, este autocuidado y la capacidad de poner límites con facilidad. También muchas veces cuando hay una relación media como jerárquica, o quizás no jerárquica directamente, pero como porque a veces una persona siente que tiene más edad, tiene como o siente el derecho de tratarte como con esa superioridad moral que algunas personas que generalmente forman parte de la generación más boomer, que tienen ese como derecho sobre ti. Y cuesta como discernir dónde sí y dónde no, porque efectivamente es un hecho que por ser más joven no tienes la misma experiencia en un negocio o en una industria que una persona que lo está haciendo hace 40 años. Eso no lo pueden negar, sean boomers, sean millennials, sean generación Z, da igual. Y cuesta en el sentido que no sabemos con claridad si es que pusimos bien el límite o no. Y esto a veces, muchas veces, es falta de autoconocimiento en realidad, como de estar segura de tus valores, segura de lo que estás haciendo, ya que de nuevo no digo que siempre puedas tener la razón, sino que muchas veces puede que no. Pero, ¿qué hacer cuando tienes una conversación o estás en contacto con una persona difícil? Y lo dividí en varios pasos, creo que los voy a como ir resumiendo. Pero el primero es algo bastante energético que yo hago, que me funciona, que, a ver, de nuevo, dije, mencioné en el podcast, o sea, perdón, en las historias de Instagram hace una semana, que yo no siempre creo en la frase de ver para creer, porque muchas veces no es necesario verlo, sino simplemente sentirlo. Y lo primero que hago cuando me estoy enfrentando a una persona, o sé que me voy a enfrentar a una persona, porque cuando te encuentran de sorpresa, siento que es como la peor sensación, cuando uno ya sabe y va predispuesta. Uno puede tener como ciertas herramientas y trabajos como preparados. Pero el primero es mantener la calma y sentir que un manto azul te cubre. Yo siempre he hecho esto hace años y la verdad es que hago eso o me imagino como una pared que está frente mío y que me divide de esa persona en el minuto en que se le escapa esta locura. Eso es lo primero, mantengo la calma y no permito que su negatividad me impacte a mí de una forma en la que yo conscientemente no quiero reaccionar. Cuesta, no les voy a decir, porque a veces realmente es como bastante personal y gatillan ciertas tendencias de ti, pero mantener la calma, imaginarte esta pared que te divide de la persona en donde hay un filtro que no llega hacia ti, o este manto azul, que la verdad no sé por qué, creo que alguna vez hice algún mantra o alguna meditación que tenía algo que ver con el azul. A mí el azul es algo que me gusta mucho y es algo que me hace sentir muy protegida. Pero me imagino eso. Eso es lo primero en el segundo en que inicia esta persona difícil con su show difícil. Lo segundo es, obviamente, tratar de practicar la empatía. Tratar de entender por qué. Esto no se lo comunico, simplemente lo hago yo de forma estratégica. Para entender de dónde viene ese problema, de dónde viene esta incomodidad, de dónde viene esta incapacidad de poder autogestionarse. Y lo segundo es, bueno, esto sería lo tercero, que es lo que ya mencioné, establecer límites claros, no tener miedo a poner un límite saludable, comunicarlo de manera clara y respetuosa. No es necesario como armar un griterío ni armar como un show de circo, no, al menos no es mi estilo. Y tampoco quiero tener ese estilo en mi vida como de andar gritoneándome con la gente como si estuviésemos como, no sé, en la selva, porque no me representa y no es lo que yo quiero vivir el día a día en mi trabajo, que en este caso, por ejemplo, es en mi trabajo. Y poner este límite ayuda a mantener un poco como el control de la situación y proteger como tu bienestar emocional, básicamente como de no sentir que la persona está como pasando por encima tuyo y tú sí estás poniendo ese límite. Claro que aunque la persona no lo vea, tú sí los pusiste y tú sí los ves y por ende sí tienen como un efecto de protección a tu bienestar emocional. Comunicar de manera asertiva. Siento que expresar tus pensamientos, tus sentimientos o tus necesidades de manera clara y directa, sin ser agresivo, sin como de nuevo no entrar como en la pelea del show, fomenta el respeto mutuo y fomenta también la capacidad de poder resolver el conflicto, porque normalmente uno tiene contacto con estas personas difíciles cuando necesitas resolver algo o necesitas solucionar un conflicto o una situación. Entonces, cuando yo comunico de forma asertiva, que es una forma también la forma en realidad de poner límite también comunicando, también es necesario poder escuchar activamente para poder entender a la otra persona y como prestarle atención a la persona difícil de qué está diciendo, como poder filtrar lo que efectivamente es el mensaje, porque las personas difíciles tienden a tener como bastantes problemas de comunicar de forma asertiva, al menos en mi experiencia, o tienden a sonar muy seguras, pero en realidad no tienen ningún fundamento detrás. Entonces, mantener obviamente este tono y lenguaje corporal que lleve e invite a la calma, invite como a querer solucionar un problema. Entonces, de esta forma, poder encontrar un balance para buscar una solución sin culpas y sin victimismo. Enfocarse en la cosa, que yo he aprendido mucho de la cultura austríaca, que no, nunca se trata de las personas, siempre se trata de la tarea o siempre se trata del problema. Fuera de las personas no tienen un rol, las emociones tampoco tienen un espacio. Entonces he aprendido mucho como a desarrollar esta capacidad de no buscar culpables porque en realidad a nadie le importa quién es y no buscar ni posicionarse en esta actitud como de víctima de que a ti te pasan las cosas ya que a ti nadie te avisó o que tú no tenías idea o qué sé yo. Enfocarse en encontrar una solución práctica en un problema como solución creo que es como lo más importante para mantener una actitud como más constructiva y que fomente al final como o que lo reconecte con lo que efectivamente tienen que resolver y con lo que efectivamente es el problema de que tienen que solucionar y que la persona no quede como atrapado en su locura de ser una persona difícil. Y creo que es muy importante el tema del cuidado emocional. Creo que esto es un tema que quiero ahondar un poco más antes de llegar a la conclusión de este capítulo. Y el balance emocional es algo que se entrena. El balance emocional es algo que nadie te puede entregar de un día para otro. El balance emocional es algo que tú todos los días tienes que hacer algo para que ese balance emocional efectivamente esté estable. Yo aprendí esto hace bastante años en realidad, llevo como 4 años en terapia y de hecho hice un curso el año pasado de herramientas de autocuidado que me permiten hoy ser facilitadora de herramientas de autocuidado. De hecho, ya estoy a punto de terminar mi práctica y tuve una experiencia bastante positiva en el efecto en el grupo de practicantes que tuve, que fueron voluntarios, amigos cercanos en realidad que me ayudaron a poder como hacer esta práctica antes de oficialmente poder abrirme al mundo a entregar estas herramientas. Y me gusta muchísimo por dos razones. La primera es porque es una práctica que se llama RAI, que mezcla técnicas universales, que no solamente mezcla meditación o centramiento, sino que también ejercicios físicos y movimiento como energético de oxígeno en tu cuerpo, la capacidad de poder oxigenar tu cerebro, la capacidad de poder encontrar y sentir la calma y poder sentirte seguro. Creo que eso es fundamental para poder entrenar tu cuerpo, porque lo primero que pasa cuando estás hablando con una persona difícil o tienes que hablar con una persona difícil o te sientes intimidada porque sientes que una persona es difícil, se contrae tu cuerpo, se contraen tus hombros, se contrae tu mandíbula, se contrae o se aprieta tu estómago y esa contracción hace que todo el resto se contraiga. De nuevo volviendo a, no entiendo cómo funciona la energía, pero sí la puedo sentir. Y poder desarrollar estas herramientas en el efecto corporal que tienen, o sea, este efecto físico en el cuerpo, me permiten en esa situación poder volver y reconectar con esa sensación de seguridad, esa sensación de calma, esa sensación de que estoy siendo sostenido en el universo. Y que estoy siendo sostenido no solamente porque siempre estoy en el lugar correcto, que eso es algo que yo siempre invito a que cuando sientan que no están en el lugar correcto, confíen en el universo, en Dios, en la persona que ustedes crean, que siempre uno está en el lugar correcto y solamente te va a sacar, por así decirlo, de ese lugar el poder reconocer el aprendizaje y el poder reconocer tu valor y el poder reconocer qué es lo que te está enseñando ese momento en tu vida. Cuando uno mira para atrás, normalmente tiende a poder unir momentos de tu vida que en ese momento cuando lo estabas viviendo no se sentían lógicos y que ahora sí tienen una lógica y que te permiten ser la persona que eres. Esto ya cuenta en las experiencias negativas o que se puedan considerar negativas o que tú consideres que son negativas y las que son positivas, que te permiten también saber que eres capaz, por ejemplo, sentir que pudiste terminar estudiar algo, sentir que tuviste un bebé y que en los primeros meses fue terrible y ahora que ya es una persona grande lo puedes ver como un adulto independiente y que ya se acabó esa etapa y que hoy eres una persona o una mejor persona después de esa experiencia. Creo que para eso están hechas las experiencias. De hecho, hay un, no sé si es un dicho, ¿cómo se dice? Pero como una, ay, ¿cómo se dice? Como, no es una fábula ni eso, pero es como un cuento. Ay, la verdad, necesito saber esta palabra ahora. Es una analogía, la acabo de buscar y es una analogía. Y esta analogía habla de la transformación del nacimiento hasta la muerte, en realidad, de la vida. Y habla de que nacemos como un carbón, que el carbón tiene un proceso bastante exhaustivo hasta poder transformarse en un diamante. Y la experiencia de vida va puliendo este carbón para que llegue luz y atravese luz como un diamante, ir puliendo este diamante, por así decirlo, y que son las experiencias que te van guiando y te van mostrando para que tú puedas ser una mejor persona, para que tú tengas la oportunidad de ver dónde te está incomodando, dónde te está generando este miedo, este rechazo muchas veces, o dónde te estás sintiendo que estás actuando muy desde una víctima. De nuevo, no estoy hablando de los casos que realmente estén como en un peligro, salgan de ahí. Estoy hablando de simplemente la cotidianidad de la vida y de la capacidad que tenemos nosotros como humanos de poder reconocer esas vivencias como correctas, como que tenían que pasar, como que todo tiene derecho a pasar en realidad. Y solo depende de ti cómo yo voy a impactar o cómo voy a reaccionar o qué es lo que voy a hacer con esa información. Hay personas que a través del dolor han podido crear cosas bastante positivas y la verdad es porque yo creo que el dolor puede traer o se puede relacionar, por ejemplo, con emociones como la rabia, la ira, que tienen mucha fuerza y al tener fuerza no significa que solamente puedan destruir, sino que también pueden crear. Y este ha sido como mi mantra en los últimos años, mi mantra en realidad en el sentido de que cada vez que estoy viviendo una situación que yo digo, what the fuck, puedo relacionarlo a un maestro, puedo relacionarlo a algo que yo necesito trabajar en mí para poder fortalecerme. Si es que yo estoy en un ambiente en donde las personas tienden a enloquecer o tienden a ser personas difíciles o tienden a ser personas distintas, que a veces también en la diferencia es difícil encontrar ese punto medio. Es necesario que me fortalezca y es necesario que sea más fuerte. Y eso no significa de que yo voy a evitarlos, voy a evadirlos, que me voy a poner a gritar como una loca. No, todo lo contrario, es ir hacia adentro y poder ver en mí, en mi autocuidado, en mi práctica, en mi meditación, en mi vuelta a la calma, en la forma en la que yo estime conveniente, la capacidad de poder reconocer dónde están mis límites con facilidad y rapidez, la capacidad que tengo de poder saber cuáles son mis valores y qué tipo de persona soy o yo me defino. La capacidad de reconocer de qué forma puedo comunicarme de forma más asertiva, de qué forma puedo darle a la otra persona y entregarle con claridad a la otra persona que conmigo no es la forma en la que se tiene que relacionar. Porque la verdad, mi suegro dice algo que tiene mucha razón y es, hay gente ubicada y hay gente que hay que ubicar. Y la verdad es que contra eso no podemos hacer nada, como que la vida, la villa del Señor, como se dicen algunos dichos, está llena de personas que son distintas, cada persona es distinta. Y eso no significa que tenemos que buscar la aprobación de todas esas personas para que crean que eres buena o crean que tienes que aceptar que te traten mal o que te gritoneen o que te ninguneen o que cualquiera sea en realidad esta interacción que tengas con una persona difícil o una persona desubicada, no te nuble tu visión de saber quién eres, saber cuáles son tus valores, saber qué clase de persona quieres ser, qué clase de persona o qué realidad quieres crear en tu vida, con qué personas te vas a relacionar, de qué forma y cómo esas personas van a impactar en tu realidad es muy importante. Y esto, insisto, no quiere decir que cada vez que trates con una persona difícil tú vas a ser el pobre cachorrito que tienen que salvar, sino que te invito a que desarrolles esta capacidad en ti de poder fortalecerte, de poder tomar perspectiva, de poder observar cómo te impacta para que reconozcas en ti todas esas oscuridades que aún no han recibido luz. Y de esta forma puedas evolucionar y de esta forma vayas entrenando la capacidad de poder conocerte a ti y por ende mostrarle también al resto cuando pase ese límite que por ahí no es. Así que espero que este podcast te haya abierto la mente, te haya hecho sentir acompañada, porque la verdad yo en este proceso estuve yo y mi journal, que fue como a la conclusión que llegué aquí. Así que si estás pasando por un momento en donde sientes esta experiencia de tener que vivir, trabajar, enfrentarte con personas difíciles y te estás apagando, porque las personas difíciles tienden a apagar muchísimo la luz de las personas que brillan, sientas que tienes más herramientas y sientas que estás más preparada para enfrentar y revivir esa motivación que te hace hacer lo que tú quieres hacer y que es inevitable que en ese proceso de querer exponerte a una vida de tus sueños, a una vida de lo que a ti te gusta hacer, no lleguen estas personas que al final son maestros que te guían hacia un aprendizaje y una evolución y que siempre depende de ti la interpretación de las cosas que te pasan.
Así que te mando un beso, espero hayas disfrutado este capítulo y también espero volver de forma más seguida a este espacio porque es un espacio que se siente bien y me gusta mucho compartir contigo. Te mando un beso. ¡Mua!